Banda sonora que te puede modificar el estado de ánimo. Yo soy muy ecléctica, sabes que me gusta todo tipo de música. Voy desde, puedo llegar hasta el reggaetón, o sea, desde luego la copla, la música clásica, la música de los años 30 americana, o sea que hago todo el elenco. Pero creo que es un vicio y que hay que tratar de escuchar. O sea, ya ves a mucha gente que está completamente, no, obsesionada con sus
Teléfonos
redes, con todo
móviles, sí.
eso, ¿sabes? Entonces, si tú te das cuenta de que los demás se van a chocar contigo porque están mirando su teléfono, etcétera, pues también tienes que mirarte a ti y decir, bueno, yo estoy aquí escuchando como una banda sonora que me hace ver la calle de otra manera. Es decir, que estoy modificando hasta la luz de la calle, porque la música es probablemente el arte más que te llega más inmediatamente al corazón. Hay que, yo creo que más con mi trabajo, hay que quitarse la música y hay que escuchar el sonido de la calle y ver si alguien te sonríe. Mira, ahora nos ha sonreído mucha gente así al
En este
pasar en
paseo.
este paseo. Sí.
Elvira Lindo, muchas gracias por ser nuestra
Gracias siempre.
caminante de hoy. Eres música, eres radio y da gusto escucharte hablar y también eres una persona que sabe escuchar, así que son cosas que hemos intentado tener este verano. Muchísimas
A
gracias.
saber escuchar he aprendido, ¿eh? Quiere decir que todo el mundo puede observarse un poco a uno mismo y decir, sé escuchar. Yo creo que se aprende, con un poco de interés se aprende y te vas a casa de vuelta con historias. A mí, mi marido siempre me dice cuando llego a casa, cuéntame más de las cosas que te han pasado. Y es verdad, pero eso es por la pura observación.
Oye, que no se me olvide el guiño que te hizo Ignatius en este programa,
Ay.
diciendo que tu humor, tus columnas han sido para él fundamentales para hacer humor y para su profesión.
Ignacio es una persona maravillosa y lo que me sorprende es que la gente a veces no se dé cuenta de que dentro de esa persona con ese aspecto tan excéntrico y que grita y que dice cosas a veces tan extravagantes, no se da cuenta de que seguramente en su alma de cómico hay una persona, hay algo muy sensible dentro, ¿no? Entonces tiene una persona llena de ternura, de bondad. Y cuando hay una mezcla de inteligencia y bondad, eso es irresistible.
Pues Elvira Lindo, muchas gracias.
Esto es como
Bad Bunny.
Bad Bunny en bicicleta.
Sí, la verdad,
Pues
yo, el mismo
adiós,
look.
Bad Bunny.
Adiós, Bad Bunny, directos a Nueva York.
Hasta
Adiós.
luego.
Gracias,
Muchas
Elvira.
gracias.
Gracias.
¡Nueva York!
El Faro, con Laura Piñero.
Sigue a El Faro en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho. La actualidad importa.
Seguimos atentos, como dices, a esos dos incendios en Aragón.
De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Cadena SER.
Ramón María del Valle Inclán nació en Villanueva de Arousa el 28 de octubre de 1866 y murió en Santiago de Compostela el 5 de enero de 1936. Su verdadero nombre era Ramón José Simón del Valle y Peña. Vivió 2 años en México, intentó ser actor, se presentó a las elecciones por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, perdió un brazo en un incidente con el escritor Manuel Bueno, fue presidente del Ateneo de Madrid y director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Su vida estuvo llena de anécdotas brillantes. Es uno de los más importantes autores de la literatura española del siglo XX, integrante de la generación del 98, dramaturgo, poeta, novelista y gran renovador. Es el autor de Las Sonatas, de Divinas Palabras, de Martes de Carnaval, de Tirano Banderas, del ciclo de Las Guerras Carlistas y del Ruedo Ibérico o de Luces de Bohemia, entre muchas otras obras. Su obra viaja desde el preciosismo decadentista de sus primeros años a la furia guiñolesca del esperpento y es la frontera entre la narrativa clásica y la contemporánea.
El Faro, con Laura Piñero.
¿Cuántas historias cuentan las canciones? Esta, versionada por The Cranberries, está basada en la historia real de una ruptura sentimental y musical. Y quizá no haya una manera mejor de decir no me cuentes más historias.
Hola, buenas noches. Con la palabra historia hay un montón de expresiones que hacen referencia, por ejemplo, a logros del pasado. Alguien ha hecho historia o alguien pasará la historia. También hacen referencia a mentiras, por ejemplo, no vengas con historias o déjate de historias, o a complicidad, el resto es historia o se ha montado una historia en la cabeza. Gracias a todo el equipo por este histórico verano. Saludos, Esparrel, desde Norte Norte.
¿Qué pasa, fanfareros? A propósito del otro día con el faro mentir, pues me viene a la cabeza para hoy la expresión no me cuentes historias, que sirve como para mostrar incredulidad ante una explicación que parece falsa o inventada. Y toca despedirse del equipo de verano. ¡Qué rápido se ha pasado, Macaulay Culkin! Un placer haber compartido con vosotras estos ratitos veraniegos. Desde Valladolid, soy fan fatal.
Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
¿Cómo me gusta a mí también tener a alguien cerca que controle de historia para ir contándome en un museo o en una ciudad? Y yo creo que tus nombres propios también son una manera de retratar la historia del presente y quién sabe si a lo mejor en el futuro se pueden utilizar como cápsulas del tiempo. ¿A quién nos traes hoy?
Pues hoy ponemos el nombre de Alex y de Aria a un problema que viene sucediendo desde hace años y que en los últimos meses se ha agudizado. Hablamos del desabastecimiento de tratamientos hormonales que afecta especialmente a mujeres trans y mujeres premenopáusicas y también a mujeres en menopausia. La situación se ha repetido por farmacias de toda España. Mujeres que acuden a comprar su tratamiento hormonal habitual, medicamentos como Lenceto o Climodien, y reciben la noticia de que no hay y tampoco pueden pedir al fabricante porque hay desabastecimiento. Están indicados para mujeres menopáusicas, aunque es clave en el día a día de personas intersexuales y trans. Alex Candela tiene 30 años y recibe este tratamiento desde que inició su transición hace 5 años.
Al principio no me alarmé porque la verdad que es bastante normal y cada X meses solía ocurrir, pero claro, empecé a llamar a una farmacia, a otra, y cuando ya llevaba 86 farmacias llamadas, ahí ya me empecé a alarmar porque dije, ostras, esto ya se está yendo de las manos porque al final es un tratamiento que, pues que al final, tanto las mujeres trans como las mujeres que están en premenopausia, es un tratamiento que necesitamos.
Al problema del abastecimiento se suman las listas de espera para acudir al especialista para que le receten otro tratamiento, como por ejemplo explica Aria, de 27 años.
Me quedé sin ellas, me tiré un mes sin poder hormonarme, porque claro, de aquí a que te vea el médico para prescribirte, o sea, el endocrino,
también te puede pasar unos 3 meses. Fui a la farmacia, me dijeron que no había, me hice un tour por las farmacias que había por la zona y en ningún lado. Es que no podía ni pedirla, como ya era más masivo esa situación, empezaron a los médicos de cabecera a sustituir en vez de tener que ir hasta el endocrino porque ya era más costoso.
Como ellas, muchas mujeres trans en España y mujeres menopáusicas han alzado la voz contra un problema que lleva años afectando a este tipo de medicamentos a nivel mundial y empieza también ahora a salpicar a sus alternativas. Yolanda Galeana es farmacéutica especializada en salud hormonal y menopausia.
¿Qué está pasando con Lenceto? Tiene una aplicación muy fácil, estaba dando muy buen resultado, pero claro, ahora no está y tenemos que pasar a otro formato, a un gel de estradiol también que se llama Oestraclin. ¿Qué ocurre ahora mismo? Sí que estamos ya las farmacias teniendo problemas puntuales de desabastecimiento de este gel. De ahí podemos pasar la derivación a un parche, pues que ahora algunos de los parches ya están entrando en falta verificada ya por la Agencia Española de Medicamento. Esto es un dominó, poco a poco están cayendo todas las fichas y ya no hay medicamentos casi disponibles para poder abarcar toda la demanda.
Y Rubén, ¿qué efecto tiene este medicamento para que puedan beneficiarse mujeres de diferentes colectivos?
Pues es cierto que el Lenceto es un medicamento indicado, como el resto de alternativas, para combatir esos efectos de la menopausia, pero al final redunda en la falta de estrógenos que también experimentan efectivamente las personas trans.
Este medicamento, el Lenceto, va a paliar todos los síntomas del déficit estrogénico que sufrimos las mujeres, desde sofocos, sudoraciones, alteraciones del sueño, pero va más allá, porque también tiene una labor preventiva de todas las alteraciones que podemos sufrir.
Lenceto es el más popular por su eficacia para la aportación de estrógenos y por su fácil aplicación, es a través de la piel con un dosificador. Las alternativas existentes, sin embargo, tienen algunos inconvenientes.
Era el medicamento estrella porque el gel que hay en el mercado le cuesta un poco más a la hora de la absorción y en el caso de los parches puede producir alergias en el punto de aplicación.
Lo noto mucho más fuerte el tratamiento, los cambios psicológicos, el cansancio, la fatiga, la masa muscular, también el tener que llevar el parche, las reacciones alérgicas de la piel. En mi caso no me siento nada bien, voy con ronchones por el cuerpo básicamente.
Perder el acceso a este medicamento es especialmente dañino para las mujeres trans que, si además han pasado por la operación de reasignación de género, necesitan de este medicamento el resto de su vida.
Otra cosa fatal, sobre todo las personas que estamos reasignadas, que nuestra salud corre en ellos. Otra cosa es que no te hayas reasignado y pues el cuerpo vuelve un poco para atrás, digámoslo a mal hablado. Pero en ese caso es que como no tenemos hormonas, el cuerpo no produce. Es un riesgo que te lo dicen antes de operarte, lo firmas y eres consciente de ello, de que te tienes que hormonar toda la vida, porque tu cuerpo no los produce.
Por el momento, las autoridades farmacéuticas no terminan de confirmar cuándo se prevé el reabastecimiento de este medicamento.
¿Y mientras tanto?
Pues mientras tanto, las alternativas no solo suponen algunos inconvenientes, sino que también, en ocasiones, un mayor coste.
Porque las hormonas del Lenceto son 30 céntimos y ahora me lo han dado en crema y es un tubo de crema que vale un poco más de 20 euros. Muchas seguidoras se pusieron en contacto conmigo para por igual porque estaban desesperadas. Muchas de ellas me contaban que a lo mejor no tienen incluso el poder adquisitivo para poder llegar a pagar un tratamiento hormonal de 20 euros cada 3 semanas o cada 4 semanas.
Este escenario ha empujado a muchas mujeres a buscar alternativas incluso fuera de sus ciudades con el coste añadido que esto supone.
Y esto no es un problema solo en España. Me han llegado mensajes desde Australia, Estados Unidos, Colombia. Mira, casualmente de Portugal no. En Portugal cuesta el doble el Lenceto. El comercio paralelo europeo es algo legal siempre y cuando no quede en desabastecimiento el país del que sale. Sobra sé que hay mujeres en Galicia que están pasando a Portugal a comprar Lenceto. Es una cosa extraordinaria esto, y lo están adquiriendo a un precio que es el doble de del precio que hay en España.
Rebuscando, moviéndome a otras ciudades y demás, lo iba encontrando, pero claro, al ser un tratamiento que si no es por la seguridad social es muy caro, era raro que alguien tuviera en stock. He llegado a conducir hasta 1 hora para poder conseguir el tratamiento hormonal. Vas donde haga falta a cogerlo porque al final es algo que necesitamos.
Tanto las mujeres que consumen estos fármacos como los expertos coinciden en que en España falta un sector fuerte en torno a los tratamientos hormonales.
Que ahora, después de tanto tiempo trabajando, esté ocurriendo esto, significa que el trabajo que estamos haciendo está dando resultado y las mujeres están perdiendo el miedo al tratamiento hormonal. hormonal en menopausia. Pero por otro lado, hombre, insistimos, la industria farmacéutica debe ponerse a la altura de cómo está evolucionando la sociedad femenina a partir de los 50 años.
A nosotras como mujeres trans no hay un tratamiento que nos estén dando a nosotras para una mejor vida o una vida más cómoda. Nos están dando un tratamiento para una mujer premenopáusica. Reivindico un poco la inversión de tiempo y dinero para hacer un tratamiento hormonal para las personas trans.
Qué interesante, Rubén, y qué tema tan desconocido. Qué bien que le hayas puesto voz.
Sí, totalmente, porque lo que decimos a lo largo del reportaje es que este medicamento es clave para la vida y para la salud de estas personas.
Muchas gracias por estos nombres propios. No te vayas, que ahora nos despedimos.
Ahora te veo.
Fareras de Luisa, de todas las historias me atraen en especial las del Antiguo Egipto, y hay alguna curiosa como la que se refiere al reposacabezas, que utilizaban en lugar de cojín o almohada. Se trataba de una base, un soporte vertical y una superficie superior un poco curvada donde apoyaban la cabeza. Estaban siempre hechos de materiales rígidos. Estos reposacabezas tenían una doble función. En vida de la persona eran necesarios para preservar los complicados peinados y para mantener la cabeza alejada del suelo y evitar así que los insectos se les pasearan por la cara. En la tumba, tras la muerte, estos soportes simbolizaban la protección y la regeneración del difunto. Existen varios ejemplares repartidos por distintos museos, entre ellos el Museo Británico. Buenas noches, muchas gracias.
Hoy se está escribiendo una página de la historia. Bueno, se está continuando un capítulo. Aquellos hombres, tal vez homínidos, de la Edad de Bronce, esculpieron todo ese joyero del que hasta anoche disponía Villena, el tesoro de Villena, un puñado de oro que hoy ha desaparecido. Lo peor de todo, que se pierde la historia y que los ladrones solo le van a dar el valor monetario, su peso en oro. Lo demás lo estamos perdiendo. Salud para todos. Soy Paloma Brava.
Acabáis de señalar la historia de Egipto y este robo del tesoro de Villena, y de ambas cosas vamos a hablar con la invitada que está hoy en nuestro feed del Faro.
El feed del Faro. Nombres propios tras la red.
Estamos en la hora del feed del Faro, ya cerrando el programa. Y hoy debo decir que me hace especial ilusión nuestra invitada y que conecta muy bien con el tema de esta noche, con la historia. Hola, Sara.
Buenas noches, Laura.
¿A quién le toca hoy para cerrar por todo lo alto este feed del Faro?
Pues hoy viene al feed Lidia Merenciano, nacida en Segovia en el año 2000. Es graduada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid y ha hecho el máster en Antropología Física de la Universidad de Alcalá. Desde el año 2022 se especializa en la divulgación cultural en redes sociales con vídeos como este.
Acaban de descifrar parte del lineal B. Un equipo de la Universidad de Cambridge acaba de lograr descifrar dos logogramas, es decir, dos símbolos de esta misteriosa escritura de la Edad del Bronce. Pero no se tratan de dos logogramas cualquiera, ya que...
Colabora en distintos medios como eldiario.es, Historia National Geographic y Clan TV.
Buenas noches, Lidia, bienvenida.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, encantada de saludarte. Ahora comentaremos que también eres autora de varios libros, pero estábamos hablando, Sara y yo, antes de entrar, que ya que te tenemos aquí, tenemos que preguntarte por una de las noticias del día, el robo del tesoro de Villena. ¿Cuál es su valor histórico y cómo estáis los arqueólogos?
Bueno, lleva siendo un día súper intenso. Para mí los jueves suelen ser el peor día de trabajo siempre, y hoy ha coincidido que de repente estaba yo haciendo mi artículo, de hecho, para National Geographic, que escribo para la revista Historia jueves y lunes, y justamente mi jefa me ha dicho: oye, es que acaba de saltar esto, tenemos que meternos a ello, y en el momento ha sido caótico. Fíjate que, claro, yo nunca he experimentado el mundo de... las noticias y de
la
cómo
última
lo podéis,
hora,
claro,
¿no?
Cómo podéis hacerlo vosotros, porque al final los hallazgos arqueológicos en las actualizaciones pueden esperar un poco.
Sí.
Entonces se me ha hecho como muy extraño, pero sí, o sea, el valor que tiene el Tesoro de Villena es que es un conjunto arqueológico único, no solamente único en España, sino único en el mundo. Es comparable, lo dicen los expertos, con las tumbas micénicas. Estamos hablando de algo completamente impresionante, un tesoro de oro que se puede considerar un tesoro de verdad, no como mucho que siempre que cualquier cosa es arqueológica es un tesoro, no es cierto, pero el Tesoro de Villena sí que lo es. Es una pérdida que puede, simplemente me pongo nerviosa de pensarlo, porque el Tesoro de Villena no se ha llegado a estudiar tanto como debería haberse estudiado y como a los expertos les habría gustado hacerlo. Así que es una pena muy grande.
Pues ojalá se recupere y ahora sí que sí arrancamos con tu historia.
¿Qué te impulsó a ti a crear contenido en redes? ¿Y si alguna vez te han dicho esto de que la historia es aburrida, de que no pueden, las redes y la historia no pueden ir juntas?
100%. Siempre que me infiltro un poco, siempre me siento muy infiltrada en los ámbitos de creadores de contenido. Cuando alguien me pregunta, ¿y tú qué haces en redes sociales? Y les digo, yo hablo sobre arqueología, la gente se suele mirar como... ¿En serio? ¿Y te dedicas a esto? Es algo que es normal y yo lo entiendo. Al final, la divulgación es un nicho, cada vez somos más, porque yo cada vez veo más gente, pero es cierto que no deja de ser un nicho para café para cafeteros. Yo empecé en redes sociales porque estaba cabreada.
Ay,
porque, bueno, yo estaba en mitad de la carrera... me pilló por medio de la pandemia, entonces pues yo estaba bastante desencantada con la idea de la arqueología y porque al final la arqueología es una carrera que es muy física y muy material y de tocar cosas y estar desde tu casa, además que yo he vivido toda mi vida en Segovia estudiando en Madrid, pues estaba lejos incluso de la universidad, no estaba en ese mood, era todo muy anticlimático y de repente me salió un vídeo de una persona diciendo que asegurando que en 500 años cuando los arqueólogos descubran tu cuerpo van a pensar tal, tal y tal. Yo dije, eso es totalmente mentira. Entonces decidí hacer un vídeo respuesta a ese vídeo, bastante cabreada, y a la gente le interesó lo que le tenía que contarle.
Vamos a escuchar un vídeo en el que creo que quizás hablas de el mayor bulo de la historia.
Los hombres cazaban en la prehistoria y las mujeres se quedaban a cuidar la cueva. Esto no es machismo, es historia y arqueología. Evidentemente, nada de eso es cierto. Pero este puede ser el bulo que más veces se ha repetido a lo largo de la historia y que más afecta a la manera en la que vemos el pasado. Incluso cuando la arqueología y la historia nos cuentan...
Claro, esto es súper llamativo porque realmente nosotros, como humanos del siglo XXI, vemos las cosas del pasado como nos da la gana, por así decirlo, ¿no? O sea, vemos las cosas del pasado con nuestros propios estereotipos, con nuestros propios cánones. ¿Cómo consigues tú, como arqueóloga, intentar meterte un poco en qué podía pensar esa persona de la prehistoria? O ya no pensar, sino vivir.
Eso es algo muy complicado y creo que para ser un buen arqueólogo tienes que partir de la base de que la arqueología tiene sesgos. Ahora, la razón por la que vemos imposible pensar en mujeres cazando y hombres quedándose en la cueva es por los prejuicios que hemos desarrollado durante los últimos dos siglos, especialmente el siglo XIX. No tiene nada que ver con la idea que tendrían hace 5, hace 10 y menos hace 20 siglos, que es cuando estaríamos hablando de ello. El registro arqueológico está sesgado. Lo que nos llega a nosotros no es toda la verdad, ni es todo lo que se podría encontrar. Entonces hay que partir de esa base de que nunca vamos, y eso también es una pena, ¿no? Nunca voy a saber lo que estaban pensando hace 25.000 años. Nunca lo vas a saber. Entonces la gracia, y creo que lo importante y lo que te define como buen profesional, es no dejarte llevar por tus propios prejuicios e intentar verlo desde la manera más transparente posible, en que es imposible. O sea, ya sabemos que al final el ser humano es un ser que tiene pensamientos y que tiene sus propios gustos, y al final la exposición en lo que tú has vivido, lo que te han dicho desde pequeño, influye muchísimo.
Tienes dos novelas publicadas, Penélope y Los anatomistas, que está aquí en la mesa, ambas con ediciones B. ¿Qué nos puedes adelantar de ellos para animarnos a leerte? Entiendo que conectan con la historia.
Las dos parten de una base arqueológica de una manera muy diferente. La primera, Penélope, evidentemente hablamos de la Grecia arcaica, la Grecia antigua, la Grecia de la Odisea de Homero, que ahora que está muy de moda, sí, la Odisea, todo el tema, y además el discurso que al parecer, bueno, y que al final no se le da demasiado bien escribir personajes femeninos. Entonces creo que en momentos como este, en el que todo el mundo... la literatura clásica y las grandes epopeyas griegas vuelven otra vez a estar en el punto de mira, creo que es importante hablar sobre los personajes femeninos y cómo a través de ellos hemos vivido la historia, que conecta perfectamente con la idea de las mujeres y las cazadoras y todo lo demás. Pero mientras Los anatomistas, que salió en junio de este año, que va sobre estudiantes de medicina en la Universidad de Edimburgo, siglo XIX, radicalmente diferente, pero también va a ser parte de una base histórica, la base de la historia de los ladrones de cuerpos. No sé si los habéis escuchado alguna vez.
Sí, sí, sí. Además es un tema que me llama mucho la atención, o sea, que de esto partes para hacer una ficción.
Efectivamente, siempre he estado muy obsesionada con la idea y con todo lo que hicieron simplemente para vender cadáveres a las universidades, y decidí preguntarme qué es lo que pasaría después de esto, y así nació la novela.
Claro, Lidia, es que tú eres especialista en arqueología de la muerte. Uh-huh. Nos cuentas descubrimientos como este.
Se ha encontrado un fragmento de la Ilíada dentro de una momia en Egipto. ¿Habéis escuchado bien? Porque se ha encontrado un texto de Homero que formaba parte de una momia de época romana. Y no es solo que formase parte del embalsamamiento propio de la momia, sino que es la primera vez en la historia de la arqueología que se encuentra un texto literario para lo mismo. Ya que cuando este tipo
estos
de
descubrimientos siempre nos parecen muy impresionantes realmente, y más cuando tienen tanto que ver con la muerte, con los enterramientos, ¿no? De todos estos, ¿cuál es el hallazgo que más te ha sorprendido? ¿Cuál es el hallazgo que, estando en casa, dices, ¡buah! Ahora solo voy a poder leer cosas sobre esto, de todo lo que me despierta.
Pues fíjate, justamente el que habéis puesto a mí me llamó muchísimo la atención, porque cuando yo hablo de que soy arqueóloga de la muerte, todo el mundo piensa automáticamente en Egipto y piensa automáticamente en momias, y nada más lejos de la realidad. Yo, de hecho, si me tuviese que encasillar en un periodo, lo que más he hecho ha sido medieval, entonces para nada egipcio. Entonces me pareció muy interesante cómo, porque yo sé los procesos básicos de momificación, entiendo los procesos físico-químicos que ponen al respecto, pero la idea de que hubiese una persona que decidiese, o que tanto la persona como que se enterró como la persona que lo hizo, que decidiese meter un texto así dentro de una momia, me pareció fascinante.
Es una genialidad.
Es una cosa que me encantó, la verdad.
Qué bueno. Oye, ¿crees que se podría divulgar o enseñar mejor la arqueología en particular? Porque, mira, yo tuve un contacto de adolescente casual con la arqueología, que me apunté a un curso en la Universidad Popular de Cartagena, que era ir a las canteras romanas que hay allí, y bueno, era la más jovencita de todo el grupo, y a mí me encantó, pero también me desmontó muchos tópicos en torno al trabajo del arqueólogo. Vi el valor y el trabajo tan duro, la necesidad de financiación, esas, yo creo, características que tenéis que tener, como la paciencia, el estudio. ¿Crees que podríamos hacerlo mejor en este sentido y dar a conocer mejor la profesión y que todos seamos pequeños arqueólogos?
Totalmente. Hay muchas veces que la gente no, tampoco se sabe muy bien la diferencia entre la arqueología y la historia, por ejemplo, que es normal, porque al final no dejan de ser dos disciplinas que son hermanas, entonces es complicado ver la diferencia entre la una y la otra si no estás en el campo utilizándolas. Pero sí que es cierto que la arqueología siempre se ha visto como algo muy de Hollywood, algo muy falso, cuando realmente hay arqueólogos por todas partes, y muchas veces nos encontramos arqueólogos todos los días y no sabemos que están allí, porque pensamos que son albañilos o capataces de obra, y realmente son arqueólogos que están allí.
Que te manchas las manos.
Efectivamente, la mayor parte de la arqueología ahora mismo en el país la sostiene lo que se llama arqueología profesional, que son los arqueólogos de empresa, que son los que están controlando obras, controlando movimientos de tierra, y pues al final no tenemos un aspecto que se diferencie mucho de un albañil. Entonces, la arqueología está muy romantizada, y eso es muy bonito en ciertas ocasiones, pero muy malo. Al final la gente no piensa que sea algo de verdad, no piensa ni que sea un trabajo, ni que sea una carrera de verdad. Se piensa que simplemente, de hecho, lo que más me dicen cuando se enteran de que soy arqueólogo, me dicen, ¡qué bonito! Y ya está. O sea, es como que, ¿y de qué trabajas? Creo que eso es un problema, y necesitamos más gente comunicando este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me da mucha pena que las únicas veces que se acuerden de los arqueólogos sea en momentos como el de hoy, por ejemplo, lo del tesoro de Villena.
Sí, sí.
Que se podría hablar de la importancia que tiene el tesoro y por qué habría que protegerlo. No se puede proteger una vez que ya se ha perdido. Pasó el año pasado en Segovia, se descubrió la huella más antigua de la historia, que pertenecía a un neandertal, y poco después se destrozó el yacimiento. Pero ahora ya es tarde, ahora es tarde, ahora cuando te has dado cuenta de todo lo que se ha venido abajo, es el momento en el que no hay que acordarse de la arqueología.
Ah, claro, hay que cuidar todo a largo plazo.
¿Hasta qué punto llega la arqueología? Es decir, siempre pensamos en arqueología y pensamos en tesoros antiguos, pensamos en egipcio, pensamos en griego, en romano, pero la arqueología también es algo del siglo XX o del XIX, ¿no?
Esa es buenísima pregunta. Esta es una respuesta que nos dio el que era el coordinador del grado de arqueología, tanto la primera clase que tuve de la carrera como luego cuando estuve hablando con él sobre el TFG, porque a mí hubo una persona que me dijo que igual no me dejaban hacer un TFG sobre medieval porque soy arqueóloga y no historiadora. Y a mí esta persona, Gonzalo Ruiz Zapatero, que me parece una de las personas más maravillosas que le ha dado la arqueología, me dijo que la arqueología va desde la primera evidencia que tenemos del primer enterramiento de la historia hasta más o menos la Guerra Civil Española, por ejemplo. Pero hay arqueólogos que hacen arqueología contemporánea, que es más contemporánea de a día de hoy. Por ejemplo, hay un estudio muy famoso que hizo arqueología de la basura que se encontraba después de las fiestas en los campus universitarios. Entonces se puso a recolectar condones, botellas de cerveza y cosas similares. Eso también puede ser arqueología.
Nos queda nada, un minutito, pero así rápido, si tuvieras que hacer un viaje a una época histórica de estas que has estudiado desde la arqueología, ¿cuál sería?
A mí me encantaría experimentar lo que sería un día en Hallstatt. Son literalmente los reinos de sal, la gente vivía debajo de la tierra, me parecería impresionante. Me encantaría un día allí, yo creo que sería maravilloso.
Pues con eso nos quedamos para cerrar. Lidia Merenciano, muchísimas gracias y te seguimos, leemos y todo lo demás. Un abrazo y hasta pronto.
Adiós.
Adiós.
Sara, sí. Muchas gracias y feliz cumpleaños, por cierto.
Muchísimas gracias, Laura, no me esperaba esto.
Pues si es tu cumpleaños, hay que celebrarlo. Gracias. Y nada, ya me estoy despidiendo de todos, pero gracias por tu trabajo.
Y a ti.
Este verano. Hasta muchas pronto. Gracias. Chao,
hasta
chao.
Pronto.
Ainda te lembras de mí. Ainda sabes de onde eu vi. Que sou esta que aqui estou. Diz-me no meu olhar triste que alguma memória existe.
Pues ahora sí que sí, llegamos al final de este programa, del último faro del verano. Y Rubén ya estaba por aquí, pero saludo a Irene y a Berto. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ya lo he dicho al principio, pero quería daros de nuevo y de viva voz directamente las gracias. Gracias por el verano. ¿Cómo ha sido vuestro verano así rápidamente?
Pues muy positivo. Me lo he pasado bastante bien en el faro de verano. Es verdad que he estado la mitad del tiempo, Paloma estuvo la otra mitad, pero bueno, ha sido un mes muy productivo, muy divertido y me despido muy contenta.
Y Berto, tú el lunes ya haces un poco de despedida esto global.
Sí, esto es despedida 1, lunes despedida 2, definitiva de momento. Ya veremos dónde termino y qué hago.
Pero bueno, te vas contento, con muchas ganas de hacer cosas y bueno, también se lo digo a Irene y a Rubén, habéis hecho un trabajo fantástico.
Yo me voy de aquí encantado y aprendí un montón. Mi primer verano sin ser verano, primero que me lo paso entero haciendo prácticas y yo no podía estar más contento, la verdad.
Eso no se olvida. Rubén, tú has estado todo el rato conmigo.
Yo he tenido la experiencia completa, todo el paquete completo del faro de verano.
Pues muchas gracias a ti también por tu trabajo, a los tres, a Paloma y avanzo que empieza, bueno, ya lo saben los oyentes, la temporada el lunes, regresa Mara Torres, a la que doy las gracias por la confianza. Y podemos avanzar qué tema vais a hacer, porque ya estáis trabajando en la próxima semana del Faro.
Sí, vamos a arrancar con el Faro Evolución.
Porque seguro que hay cambios muy bonitos para esta nueva temporada de Faro y también cosas que continúan, como los oyentes de este programa, que son un regalo. Regresa también Lala, Elena y a todo el equipo y a vosotros un beso enorme. Muchísimas gracias, equipo.
A ti.
Un abrazo, Laura. Gracias.
Adiós.
Se hace recuerdo, siempre es verdad en mi mente. Y si mi alma se derrama en la falta de pasado, es el olvido.
Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. En Ceuta, miles de policías y militares continúan a esta hora desplegados en las calles después de una jornada violenta en la que la tensión entre los vecinos ha terminado por estallar. Este era el momento en el que decenas de individuos han burlado el control policial para acceder a la playa del Trampolín, que en las últimas semanas está siendo el lugar de refugio de los inmigrantes allí. Los violentos han quemado las tiendas de campaña y además se han registrado también algunos altercados con la policía. Mientras, la gestión política de la crisis continúa en el punto de mira. Casi un mes después, el gobierno ha admitido que en Ceuta aún no se ha recuperado la normalidad. Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se desconocía la magnitud de los hechos el día en el que decenas de miles de personas cruzaron ilegalmente la frontera de Marruecos con Ceuta.
El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. No teníamos información ni previa ni precisa de la magnitud del fenómeno que ocurrió el 30 y 31 de julio cuando entraron 70.000 personas en Ceuta.
Declaraciones del ministro de Justicia en el carrusel de comparecencias que está llevando a cabo el Ejecutivo en el Congreso en los últimos días. Este jueves Bolaños ha descartado el papel de Marruecos en esa entrada masiva.
No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya dirigido, haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad. Los bulos, las sospechas, los infundios, esto, ustedes. Yo les digo la verdad, que no existe ninguna evidencia.
Y en la Crónica del Mundo, ha muerto este jueves el exgeneral serbio responsable del genocidio de Srebrenica, en el que murieron 8.000 bosnios. El apodado carnicero de Bosnia estaba cumpliendo cadena perpetua en una prisión en La Haya por su papel criminal en la guerra de los Balcanes. Victoria García.
Culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad en Bosnia por el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, ha muerto a los 84 años, casi, en la prisión de La Haya donde cumplía cadena perpetua. La presidenta del tribunal leía su sentencia. Después de que bajo su orden murieran 8.000 bosnios musulmanes en Srebrenica, a los que previamente había prometido salvaguarda. También fue responsable de meses de asedio a Sarajevo, que dejaron centenares de muertos por sus francotiradores y sus tanques. Así se presentaba: soy Ratko Mladic, general serbio de Bosnia. Ha muerto el autor de la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
De momento es todo. Empieza Un libro, una hora con Antonio Martínez Asensio. Más información en una hora y en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Pica mucho.
No puede.
Nadie.
No.
Ha llegado nunca tan lejos.
Quiero irme a casa.
Me encuentro mal.
En un programa de radio.
¿Esto es legal?
Esto son las bromas.
Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
Me muero. Fumiga la casa al vapor con romero. ¿O será el fin del cabaret?
Oye, tío, qué vozarrón tienes.
Ya disponible un nuevo episodio con Edu Soto. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio con mejor humor.
Conectamos justo en el momento en el que se ha producido una escapada en el grifo del baño. Varias gotas llevan marcando un ritmo trepidante y constante durante los últimos minutos, mientras que el pelotón de la casa permanece dormido, ajeno al derroche de recursos y dinero que tienen por delante. ¿Habrá reacción en algún momento?
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
¡Últimos 250 metros! ¡Todavía no arranca nadie!
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
La libertad del anonimato es la libertad de la expresión absoluta.
Xenoa, gata parda.
No estás en la necesidad de la presión, del convencer, del mirad que todavía sigo aquí. No.
Porque Laura se puso Xenoa.
Pues yo creo que por disociarme. Me viene muy bien. Es como Superman y Clark Kent, ¿no? Y está muy bien. Está muy bien quitarte la capa y decir, ok, ya está, ya fuera.
Entrevistas hay muchas. Gatopardos, solo en El Faro.
Es la única manera de mantenerte en cuerda, ¿no?
El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio.
Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Julio Verne nació en Nantes en 1828 y falleció en Amiens en 1905. Fue novelista y dramaturgo. Entre sus novelas más famosas destacan Cinco semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra, Los hijos del capitán Grant, Miguel Strogoff, que ya les hemos contado en Un libro, una hora, o La isla misteriosa, hasta un total de 62 novelas publicadas en vida, inscritas en la colección Viajes extraordinarios. 20.000 leguas de viaje submarino se publicó por entregas entre el 20 de marzo de 1869 y el 20 de junio de 1870. Es una novela deliciosa, divertida, emocionante y tiene al que seguramente es uno de los mejores personajes de la literatura universal. Vamos allá.
El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar.
Y es que desde hace algún tiempo varios barcos se han encontrado en sus derroteros con una cosa enorme, con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y más rápido que una ballena. Varían las diferentes versiones sobre sus medidas y velocidad, pero es innegable que existe. El profesor Pierre Aronnax está al corriente de la cuestión que domina la actualidad. Ha leído y releído todos los diarios americanos y europeos, pero el misterio le sigue intrigando. Unos creen que es un monstruo de una fuerza colosal, otras, un barco submarino de una gran potencia motriz. Tal vez solo un gobierno pudiera desarrollar semejante máquina destructiva, pero todos los gobiernos declaran que no la han fabricado. Los estados de la Unión son los primeros en decidirse a tomar medidas prácticas. En Nueva York se hacen preparativos para emprender una expedición en persecución del monstruo. Una fragata muy rápida, la Abraham Lincoln, es equipada para hacerse a la mar con la mayor brevedad. Y tres horas antes de que zarpe, Aronnax es invitado a acompañarles como representante francés y como especialista después de haber publicado una obra titulada Los misterios de los grandes fondos submarinos.
Tres segundos antes de la recepción de la carta de J.B. Hobson, estaba yo tan lejos de la idea de perseguir al unicornio como la de buscar el paso del noroeste. Tres segundos después de haber leído la carta del honorable secretario de la Marina, había comprendido ya que mi verdadera vocación, el único fin de mi vida, era cazar a ese monstruo inquietante y liberar de él al mundo.
Llama impaciente a Conseil, su doméstico, un abnegado muchacho que le acompaña en todos sus viajes, un buen flamenco, flemático por naturaleza, puntual por principio, cumplidor de su deber por costumbre y poco sensible a las sorpresas de la vida, de gran habilidad manual. Conseil ha adquirido ciertos conocimientos y se ha convertido en un especialista muy docto en las clasificaciones de la historia natural. Tiene solo un defecto. Es un formalista empedernido y nunca se dirige a Aronnax sin utilizar la tercera persona. Un cuarto de hora después, el equipaje está preparado.
El Abraham Lincoln había sido muy acertadamente elegido y equipado para su nuevo cometido. Era una fragata muy rápida, provista de aparatos de caldeamiento que permitían elevar a 7 atmósferas la presión del vapor. Con tal presión, el Abraham Lincoln podía alcanzar una velocidad media de 18 millas y 3 décimas por hora.
El comandante Farragut no quiere perder ni un solo día ni una hora. Costea las orillas bajas y amarillentas de Long Island y a las 8 de la tarde surca ya a todo vapor las oscuras aguas del Atlántico. El Abraham Lincoln tiene todos los medios de destrucción posibles, pero tiene algo mejor aún. a Ned Land, el rey de los arponeros. Ned Land es un canadiense de una habilidad manual poco común, destreza y sangre fría, audacia y astucia. Muy maligna tiene que ser una ballena o astuto un cachalote para que pueda escapar a su golpe de arpón. Tiene unos 40 años de edad, es de elevada estatura y de robusta complexión, con aspecto grave y poco comunicativo, violento a veces y muy colérico cuando se le lleva la contraria.
Poco a poco, Ned se aficionó a hablar conmigo. A mí me gustaba mucho oírle el relato de sus aventuras en los mares polares. Narraba sus lances de pesca y sus combates con una gran poesía natural. Sus relatos tomaban una forma épica que me llevaba a creer estar oyendo a un Homero canadiense cantando la Ilíada de las regiones hiperbóreas.
Ningún incidente marca durante algún tiempo el viaje del Abraham Lincoln. La fragata corre a lo largo de la costa sudeste de América con una prodigiosa rapidez. El 3 de julio se hallan a la entrada del estrecho de Magallanes, dobla el Cabo de Hornos y endereza el rumbo al noroeste para batir las aguas del Pacífico. Día y noche se observa la superficie del océano. El 20 de julio atraviesan el trópico de Capricornio y el 27 del mismo mes el Ecuador. La fragata toma entonces una más decidida dirección hacia el oeste, hacia los mares centrales del Pacífico. El comandante Farragut piensa que es mejor frecuentar las aguas profundas y alejarse de los continentes y de las islas. La fragata pasa a lo largo de las islas Pomotú, Marquesas y Sandwich, corta el trópico de Cáncer y se dirige hacia los mares de China, escenario de la última aparición del monstruo.
Durante tres meses de los que cada día duraba un siglo, el Abraham Lincoln surcó todos los mares septentrionales del Pacífico, corriendo tras de las ballenas señaladas, procediendo a bruscos cambios de rumbo, virando súbitamente de uno a otro bordo, parando repentinamente sus máquinas, forzando o reduciendo el vapor alternativamente, con riesgo de desnivelar su maquinaria y sin dejar un punto inexplorado desde las costas del Japón a las de América. Y nada, nada más que la inmensidad de las olas desiertas.
El Abraham Lincoln no tiene nada que reprocharse, pero ya no queda más que regresar. El comandante Farragut pide 3 días de paciencia. Si en ese plazo no aparece el monstruo, el timonel dará 3 vueltas de rueda y el Abraham Lincoln pondrá rumbo a los mares de Europa. El día 5 de noviembre expira el plazo. El Abraham Lincoln está a menos de 200 millas de las tierras del Japón. De pronto, en medio del silencio, se oye la voz de Ned Land gritando que la cosa en cuestión está a sotavento, al través. Al oír el grito, toda la tripulación se precipita hacia el arponero. Se da orden de parar. La oscuridad es profunda.
A unos 2 cables del Abraham Lincoln y por estribor, el mar parecía estar iluminado por debajo. No era un simple fenómeno de fosforescencia ni cabía engañarse. El monstruo, sumergido a algunas toesas de la superficie, proyectaba ese inexplicable pero muy intenso resplandor que habían mencionado los informes de varios capitanes. La luz describía sobre el mar un inmenso óvalo muy alargado, en cuyo centro se condensaba un foco ardiente cuyo irresistible resplandor se iba apagando por degradaciones sucesivas.
Aronnax dice que ese resplandor es de naturaleza eléctrica. De pronto, aquello se mueve hacia adelante y hacia atrás y se precipita hacia ellos. Un grito unánime surge de la fragata. El comandante Farragut ordena máquina atrás. El Abraham Lincoln, abatiendo a babor, describe un semicírculo y luego se aleja rápidamente del foco luminoso. Pero la bestia sobrenatural se le acerca con una velocidad 2 veces mayor que la suya. El animal da una vuelta a la fragata y la envuelve en su resplandor eléctrico. Se aleja después a unas 2 o 3 millas y desde allí se lanza hacia el Abraham Lincoln con una impresionante rapidez. De pronto se detiene a unos 20 pies y se apaga para reaparecer al otro lado del navío. La fragata, en vez de atacar, huye, y es que el comandante Farragut prefiere tratar de aguantar hasta que haya luz y no enfrentarse a lo desconocido en la oscuridad.
Toda la tripulación permaneció en pie durante la noche, sin que nadie pensara en dormir. No pudiendo competir en velocidad, el Abraham Lincoln había moderado su marcha. Por su parte, el narval, imitando la fragata, se dejaba mecer por las olas y parecía decidido a no abandonar el escenario de la lucha. Sin embargo, hacia medianoche desapareció, o, por emplear una expresión más adecuada, se apagó como una luciérnaga.
Pero a la 1 se oyó un silbido ensordecedor semejante al producido por una columna de agua exhalada con una extrema violencia, lo que hace pensar a Ned Land que definitivamente aquello es un tipo de cetáceo y propone acercarse con una ballenera. se disponen los aparejos de pesca a lo largo de las bordas. Cuando amanece, la fragata se aproxima al cetáceo. Ha sonado la hora del combate. El Abraham Lincoln se dirige frontalmente hacia el animal, que se aleja poco a poco. La persecución se prolonga 3/4 de hora. Ned Land está en su puesto, preparado para lanzar su arpón. Se fuerzan las máquinas, pero no logran alcanzarles. El comandante Farragut se decide entonces por el recurso a métodos más directos y ordena preparar los obuses. El primer obús pasa algunos pies por encima del cetáceo. El segundo da en el blanco, pero tras golpear al animal, se desliza por su superficie redondeada y se pierde en el mar a unas 2 millas.
A las 10:50 de la noche, reapareció la claridad eléctrica a unas 3 millas a barlovento de la fragata, con la misma pureza e intensidad que en la noche anterior. El narval parecía inmóvil. El Abraham Lincoln se acercó a él despacio, prudentemente, para no sobresaltar a su adversario.
La fragata para sus máquinas a unos 2 cables del animal. Todo el mundo a bordo contiene la respiración. De repente, Ned Land despliega violentamente el brazo y lanza el arpón. La claridad eléctrica se apaga súbitamente. Se produce un choque espantoso y, lanzado por encima de la batallola, sin tiempo para agarrarse, Anorax se precipita al mar. El profesor se sumerge a unos 20 pies, sale a la superficie y busca con los ojos la fragata. La ve perderse en la lejanía. Grita socorro mientras nada desesperadamente, pero le fallan las fuerzas y se hunde. De pronto, una mano vigorosa le devuelve violentamente a la superficie. Es Conseil, que se ha lanzado al mar a por Anorax. A la 1 de la mañana están exhaustos, piden socorro con sus últimas fuerzas y de pronto oyen una voz que les contesta. Nadan hacia esa voz hasta el límite de sus fuerzas. Llegan a una especie de islote donde está Ned Land, que les dice que él también cayó al mar, pero sobre el monstruo.
Esta bestia, señor profesor, está hecha de acero. Las últimas palabras del canadiense habían dado un vuelco a mi cerebro. Rápidamente me hice hasta la cima del ser o del objeto semisumergido que nos servía de refugio y la golpeé con el pie. Era evidentemente un cuerpo duro, impenetrable, y no la sustancia blanda que forma la masa de los grandes mamíferos marinos.
Están tendidos sobre la superficie de una especie de barco submarino. De pronto, ese artefacto se pone en movimiento. Apenas tienen tiempo para aferrarse a su parte superior. Navegan en superficie a poca velocidad. Pasan una noche terrible y cuando amanece están extenuados. Ned Land empieza a golpear con el pie pidiendo que les abran justo cuando comienza la inmersión. La nave se detiene y suena un ruido de herrajes. Aparecen 8 hombres muy fornidos que les introducen en la nave. Bajan una escalera de hierro y les encierran en una habitación. Ned Land empieza a quejarse a gritos de la falta de hospitalidad. Media hora después, el calabozo se llena de una materia luminosa muy viva. Es iluminación eléctrica. Pronto se abre la puerta y aparecen 2 hombres. Uno de ellos no llama la atención de Anorax, pero el otro, que claramente es el comandante, es peculiar.
Reconocí sin vacilación sus cualidades dominantes, la confianza en sí mismo, manifestada en la noble elevación de su cabeza sobre el arco formado por la línea de sus hombros y en la mirada llena de fría seguridad que emitían sus ojos negros. La serenidad, pues la palidez de su piel denunciaba la tranquilidad de su sangre. La energía, demostrada por la rápida contracción de sus músculos superciliares. Y por último, el valor, que cabía deducir de su poderosa respiración como signo de una gran expansión vital.
Anorax se siente involuntariamente tranquilizado en su presencia y optimista en cuanto al resultado de la conversación. El hombre es alto, con la frente ancha, la nariz recta, la boca bien dibujada, las manos finas y alargadas. Aquel hombre le parece a Anorax el tipo más admirable que se ha encontrado en toda su vida. Sus ojos, muy separados entre sí, parecen poder abarcar simultáneamente casi la 1/4 parte del horizonte. Tiene una mirada que parece penetrar hasta el alma. Entre ellos hablan en un idioma que Anorax no reconoce. A pesar de eso, el profesor les cuenta lo que ha pasado, en francés, y luego Ned Land lo hace en inglés, y Conseil en alemán. Los visitantes parecen totalmente impasibles. Exasperado, Anorax decide contar todo de nuevo en latín. Los 2 hombres se retiran sin dirigirles la palabra. Cuando se vuelve a abrir la puerta, entra un steward con ropa, chaquetas y pantalones, hechos todos con un tejido extraño. Mientras se visten, el steward pone la mesa y les sirve la comida. Los cubiertos llevan una divisa, móvil en elemento móvil, y una letra, la N. Después de comer, se duermen. Cuando se despiertan, nada cambia, hasta que, horas después, se abre la puerta y entra el comandante.
Señores, hablo lo mismo el francés que el inglés, el alemán que el latín. Pude, pues, responderles durante nuestra primera entrevista, pero quería conocerles primero y reflexionar después. Su cuádruple relato, absolutamente semejante en el fondo, me confirmó sus identidades. Sin duda, ha debido parecerle, señor, que he tardado demasiado en hacerles esta segunda visita. Lo cierto es que una vez conocida su identidad, hube de sopesar cuidadosamente la actitud que debía adoptar con ustedes, y lo he dudado mucho. Las más enojosas circunstancias les han puesto en presencia de un hombre que ha roto sus relaciones con la humanidad. Han venido ustedes a perturbar mi existencia. Yo no soy lo que usted llama un hombre civilizado. He roto por completo con toda la sociedad, por razones que yo solo tengo el derecho de apreciar. No obedezco a sus reglas.
Lo dice en un tono enérgico y cortante. Un destello de cólera y desdén se enciende en sus ojos. Ese hombre, con un pasado formidable, no solo se ha puesto al margen de las leyes humanas, sino que se ha hecho independiente, libre en la más rigurosa acepción de la palabra, fuera del alcance de la sociedad. Nadie, entre los hombres, puede pedirle cuenta de sus actos. Tras un largo silencio, el comandante vuelve a hablar.
Dudé mucho, pero al fin pensé que mi interés podía conciliarse con esa piedad natural a la que todo ser humano tiene derecho. Permanecerán ustedes a bordo, puesto que la fatalidad les ha traído aquí. Serán ustedes libres, y a cambio de esa libertad, muy relativa por otra parte, yo no les impondré más que una sola condición. Su palabra de honor de someterse a ella me bastará.
Les dice que es posible que algunos acontecimientos imprevistos le obliguen a encerrarles en sus camarotes por algunas horas o algunos días, y que en esos casos espera de ellos una obediencia pasiva. Los tres aceptan. El comandante les dice que serán libres a bordo, que pueden ir y venir, ver y observar. Aronnax le contesta que esa es la libertad que tiene todo prisionero de recorrer su celda, y pregunta si deben renunciar para siempre a volver a ver sus países, a sus amigos y a sus familias.
Sí, señor. Pero renunciar a recuperar ese insoportable yugo del mundo que los hombres creen ser la libertad no es quizá tan penoso como usted puede creer. Son ustedes prisioneros míos después de un combate. Les guardo conmigo cuando podría, con una sola orden, arrojarles a los abismos del océano. Ustedes me han atacado. Han venido a sorprender un secreto que ningún hombre en el mundo debe conocer. El secreto de toda mi existencia. ¿Y creen ustedes que voy a reenviarles a ese mundo que debe ignorarme? Jamás. Al retenerles aquí no es a ustedes a quienes guardo, es a mí mismo.
Y luego, dirigiéndose a Aronnax, le dice que no tendrá tantos motivos de lamentarse porque conoce bien su obra y no lamentará el tiempo que pase a bordo, porque va a viajar por el País de las Maravillas, y que el asombro y la estupefacción serán su estado de ánimo habitual de ahí en adelante, porque van a dar una nueva vuelta al mundo submarino y va a ver lo que no ha visto aún hombre alguno. Aronnax se queda impresionado. Para terminar la conversación le pregunta al comandante su nombre.
Señor, yo no soy para ustedes más que el Capitán Nemo, y sus compañeros y usted no son para mí más que los pasajeros del Nautilus.
El Capitán Nemo les lleva a conocer el Nautilus. El comedor está ricamente decorado y en la sala hay una mesa perfectamente servida. Almuerzan solo productos procedentes del mar. Nemo ama el mar. Dice que es el vehículo de una sobrenatural y prodigiosa existencia. Después de comer siguen con la visita. Llegan a una biblioteca magnífica. La luz eléctrica emana de 4 globos deslustrados, 12.000 volúmenes donde predominan los libros de ciencia, de moral y de literatura, escritos en numerosos idiomas. Al lado de la biblioteca hay una sala que podría ser un museo que reúne tesoros de la naturaleza y del arte, con ese artístico desorden que distingue al estudio de un pintor. Aronnax está estupefacto. Después se dirigen a los camarotes. El del capitán tiene un aspecto severo, casi cenobial. Entonces Nemo empieza a contarle a Aronnax los secretos del funcionamiento del Nautilus. La instrumentación, la creación de la electricidad, la energía, los recursos. Y luego le muestra la plataforma exterior con una barca fijada al casco, la escotilla de salida, la cocina y la sala de máquinas.
Señor profesor, me dijo el capitán Nemo, Si desea acompañarme, voy a fijar exactamente nuestra posición y el punto de partida de este viaje. Son las 12:45. Vamos a subir a la superficie.
Aronnax dirige una última mirada al mar y desciende al gran salón. Están a 300 millas de las costas del Japón. Es 8 de noviembre. Comienza el viaje de exploración bajo las aguas. El capitán Nemo se despide y deja solo a Aronnax, absorto en sus pensamientos. El Nautilus va a recorrer la corriente del río Negro que sale del Golfo de Bengala, atraviesa el estrecho de Malaca, sube por las costas de Asia y se desvía en el Pacífico Norte hacia las Aleutianas. Ned Land y Conseil aparecen en la puerta del salón y Aronnax les cuenta todos sus descubrimientos. Ned Land solo piensa, en cambio, en salir de allí.
Abandone por el momento la idea de apoderarse del Nautilus o de huir de él. Este barco es una obra maestra de la industria moderna y yo lamentaría no haberlo visto. Son muchos los que aceptarían de buen grado nuestra situación, aunque no fuese más que por contemplar estas maravillas. Así que manténgase tranquilo y tratemos de ver lo que pasa en torno nuestro.
Según está hablando Aronnax, se apagan las luces y se oye como un objeto que se desliza. Súbitamente se hace la luz a ambos lados del salón a través de dos aberturas oblongas. Dos placas de cristal les separan del mar, que es perfectamente visible en un radio de una milla en torno al Nautilus, en un espectáculo maravilloso. A cada lado hay una ventana abierta a los abismos inexplorados. Maravillados, con los codos apoyados en las vitrinas, permanecen silenciosos hasta que Conseil empieza a clasificar cada especie que ve, y son muchas. Durante un par de horas, todo un ejército acuático da escolta al Nautilus.
El capitán Nemo es el personaje absoluto de Verne. El mismo Julio Verne lo explicaba así. Me ha venido una buena idea que surge del tema. Es necesario que...